En La Jubilosa sostenemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Ella me había mirado un poco a los ojos y creo que vi el no antes de que lo pronunciara. Aunque no sé si llegó a decirlo, porque el sonido de mi trompada fue lo único que se oyó. Y su mano subió hasta la cara, tapando el hilo de sangre que le corría por la ceja. Su mirada, marrón, y su silencio, y luego mi voz gritándole: ¡puta de mierda! ¿Por qué carajo no querés acostarte conmigo? Ella se fue del cuarto como hace muchos años se había ido de mi vida, seguramente sin llorar, pero con la misma decisión y firmeza con que le había dicho no a la partera del pueblo cuando ésta le insistía. Mirá, querida, es muy sencillo. Lo pagas cuando podés. No es más que un pinchazo y dejar que entre el aire. ¿Qué vas a hacer vos con una criatura? Decime, ¿cuántos años tenés? 18, tendría que haber contestado.
Hoy nos vamos a dedicar a realizar algunas reflexiones que surgen a partir del taller de violencia de género realizado y organizado por Liber Pueblo. Liber Pueblo es un grupo por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo. Vamos a plantearnos en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Violencia de género es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Julia, esta definición es algo bueno, redondo, pero ¿por qué no me la aclaras un poquito más? Bájala a la tierra.
Sí, tenés razón, Miguel. En realidad hay diferentes formas de violencia. La violencia física, que es esa que nosotros más, como se visibiliza, es la más notoria, produce dolor, daño o riesgo, afecta al cuerpo físico, a su integridad. Pero también está la violencia psicológica, que causa daño emocional, disminución de la autoestima. Es aquella, es la amenaza, el acoso, el hostigamiento, la humillación, insulto, vigilancia, celos excesivos, explotación, chantaje, ridiculización. También está la violencia sexual, que es la vulneración, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual. Amenaza, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluida la violencia dentro del matrimonio. También por otros familiares, no necesariamente el matrimonio. Vale la pena recordar que en el caso del matrimonio, antes se hablaba de la obligación matrimonial. Bueno, también la económico-patrimonial, esto produce menoscabo en los recursos económicos o el patrimonio de la mujer. Y una que es muy terrible, que es la simbólica, porque la simbólica afecta a nuestra subjetividad. Se trata de estereotipos, mensajes, valores, signos que reproducen dominación, desigualdad y discriminación, pero que además naturalizan la subordinación de la mujer. En este caso, la más conocida es la mediática. Pero
ahora, a mí me cuesta creer que solamente la figura de puede ser el padre, o el marido, o el hermano, o el tío, son los únicos que ejercen violencia de género. Es decir, ¿las únicas figuras son esas?
No, Miguel, esa es la violencia doméstica, que se produce no solo en el hogar, sino por los miembros del hogar. La violencia se expresa en distintos ámbitos. Y si no, preguntémosle a Bolsonaro, a Macri, cuando dice qué lindo culo. O bueno, hay ámbitos desde lo institucional, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica. Quiero contar algo que escuché estos días, anteayer creo, en la radio, y algunos lo deben conocer. Parece ser que un locutor muy conocido, cuando su esposa estaba por parir, decidió, como había un partido de fútbol que no quería dejar de ver, combinó con el médico para que y pudiera lograr que el parto de su mujer se adelantara. Bueno, lo logran, la mujer sufre muchísimo, tuvo dolores de parto durante muchísimas horas y tiene a su bebé. Después de muchos años deciden tener otro bebé porque esta mujer quedó muy sugestionada y como nació muy rápido, el tipo le cuenta y le dice, mirá, la vez pasada pasó esto y esto. La verdad es que es terrible, el marido y el médico, dos hombres, el profesional y la persona que se supone que te ama.
Sí, también las obstetras, ¿eh? Yo lo he visto y lo he sufrido en carne propia también, así que no es...
Totalmente.
En carne propia totalmente. A partir de la madre de mis hijos, ¿no? Yo no.
Vos sabés que acá le preguntan al marido y el marido dice, no, el médico de fútbol no sabía nada, pero también tenía un partido de golf, así que le vino bárbaro. No, no, es realmente terrible. Así es que en el ámbito doméstico hay muchos, padre, hermanos, padrastros, concubinos.
Ahora... Sí, sí. Disculpame que te vuelvo a interrumpir, porque estamos hablando del ámbito doméstico, estamos hablando del ámbito externo. Por lo que tengo entendido, desde por lo menos el 94 hasta ahora, ha cambiado la legislación constitucionalmente y demás. Ahora, ¿esa legislación está reglamentada? ¿Esa legislación se aplica? Acá hay oficinas de la mujer, por ejemplo. ¿Ejercen una defensa real o es algo formal?
Mira, Miguel, ya charlamos la vez pasada y dijimos que las políticas no tienen que ser solo discursivas. En realidad, las políticas, para poder aplicarlas, hace falta dinero fundamentalmente, recursos humanos capacitados. De todos modos, es mejor tener una ley que no tenerla. Eso desde ya, pero que hay que hacer todavía, hay que caminar muchísimo. La ley de la que vos hablás, en realidad, que es la del 2009, es la 26485. Antes había habido atisbos, pero bueno, la que tiene validez ahora es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley ampara nuestros derechos, pero como les decía antes, la ley no basta. Es mucho lo que queda por hacer para que sea efectiva la protección y la asistencia integral que esta ley promueve. De todos modos, no debemos menospreciarla. La ley nos permite reclamar, demandar nuestros derechos y exigir su cumplimiento.
Todo bien. Hasta ahora nosotros estamos hablando de que hay un ejecutor, hay un sistema, hay un Estado que tendría que defendernos, pero no nos involucramos hasta ahora. ¿Qué tenemos que hacer, si tanto como si somos testigos como si somos víctimas de este tipo de situaciones?
En realidad es interesante que nos lo preguntemos, porque no se puede actuar de cualquier manera. Podría resultar contraproducente. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres desarrollan mecanismos de defensa. ¿Vieron cuántas veces, ocurre un caso de violencia, somos vecinos, nos acercamos, nos preocupamos, damos nuestro tiempo? Y después ella se arrepiente, quiere retirar la denuncia, vuelve con él. Y nosotros decimos, pero qué tonta, qué... No, no, no es así, no es así. Los mecanismos de defensa lo que hacen es que uno construya un ideal y dice, no, eso fue una vez, no, yo fui la culpable. Entonces, esto se repite en el tiempo. Y ante el miedo, la vergüenza, la culpa, le quitan importancia a lo que ocurre. Ello les dificulta reconocer o asumir su situación. Por eso a nosotros nos da mucha bronca cuando finalmente ella vuelve.
Pero, ¿por qué lo hace? ¿Te puedo contar casos de chicas que están preparadas y demás, que se habían separado y, como vos decís, el marido, la ex pareja, el marido la fue a buscar y volvió, y después terminó embarazada un 25 de diciembre con una costilla rota y un brazo roto a patadas de 8 meses, y porque ella había vuelto a creer en el llanto del tipo. Vos me decís que es un mecanismo de defensa. ¿Es un mecanismo de defensa o es un mecanismo de autoextinción?
Ay, es muy difícil. Es muy difícil. Hay que estar adentro de cada uno. Cuando uno dice mecanismo de defensa es porque a veces se sienten culpables de algo. ¿Ustedes se acuerdan que la famosa conductora de televisión le preguntó: ¿vos qué hiciste para que te pegue?
Ah, sí, la momia.
La momia, tal cual. Bueno, yo lo que te diría en líneas generales, hay que tener presente el círculo de la violencia, que vamos a hablar en distintos programas de todo esto para no hacerlo tan largo hoy, pero sí tengamos en cuenta que hay 3 tipos de hombres: los cíclicos, que son violentos esporádicos, buscan motivos para culparla de algo y luego castigarla, puede llegar a matar en la parte explosiva cuando está tan mal. Después están los psicopáticos, que no parece que tuvieran ni conciencia ni remordimiento por el daño que ocasionan. ¡Les suena! Suelen ejercer violencia en varios ámbitos. Manipulan. Pueden llegar a matar sin dar aviso. Siempre fue una buena persona, dicen los vecinos. Nunca la gritó, nunca... Bueno, ese es el psicopático. Y después está el hipercontrolado. Ese evita manifestar sus emociones. Son sumisos y complacientes con los terapeutas. No es violento físicamente, sino que domina con el apoyo social. El apoyo social ya sabemos cuál es. Bueno, es el famoso machirulo, ¿no? Igualmente, la modalidad más denunciada es la del cíclico. También es la que debe ser porque la víctima corre mayor riesgo de vida. Vamos a detenernos aquí y seguimos la semana que viene con este tema. ¿Les parece?
Gracias, Julia. Hasta la semana que viene.